I think everyone walks around with something that you can't see.
We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man.
The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help.
Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más una maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Muy buenas, Rocío Benítez, bienvenida a este Psych and Roll número 55. Un placer tenerte por aquí y abrir un tema pues un poco peculiar, pero que yo creo que va a ser igual de interesante, la fotografía. Así que muchas gracias por pasarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muchas gracias a ti por invitarme. La verdad es que me ha hecho muchísima ilusión. Me ha sorprendido sobre todo por diciendo, ¿quién soy yo? O sea, viendo todos los podcasts que he visto tuyos, digo, pero si hay un mogollón de gente aquí famosa, conocida, importante, ¿y yo qué pinto aquí? Si a mí no me conocen casi ni en mi casa. Así que nada, gracias a ti.
Precisamente eso te tengo que preguntar, ¿quién eres? Pero en este caso, fuera del baloncesto.
Uf. Y qué pregunta muy complicada, ¿eh? ¿Quién soy fuera del baloncesto? Pues una persona súper normal. La verdad es que no me hago ahora mismo quién soy sin baloncesto, porque desde los 16, empecé a jugar a los 12, pero desde los 16, 17 ha sido tan importante el baloncesto en mi vida que no me planteo ahora mismo una vida sin baloncesto. Entonces, ¿quién soy sin baloncesto? Pues una persona normal, súper familiar y muy normal. Es que no sé qué decir. Es que no me imagino la vida sin baloncesto, mira.
No entiendes la vida sin una pelota naranja, pero te quiero preguntar, ¿cómo entró la fotografía en tu vida?
La fotografía en mi vida empezó pues con 15, 16 años, cuando ya, bueno, empiezas a salir, que quedas a merendar con tus amigas, porque yo no hacía mucho más. Siempre me llevaba una cámara conmigo a todas partes y ya empecé a hacer fotos en todas las fiestas, en todos los cumpleaños, en todas las quedadas, yo siempre me llevaba una cámara. Y empecé a hacer pues así fotos y ya cuando más me llamó la atención y yo sabía que quería dedicar a la fotografía fue en un viaje al Sáhara, un voluntariado que hice con una ONG. Y yo decía, ¿qué me puedo llevar de aquí a Madrid, a casa, a los compañeros del instituto que vean? Y dije, pues a través de mis ojos, pues haciendo fotos, imágenes, voy a mostrar lo que he visto, la realidad tan dura. Y así es como poco a poco me di cuenta que, pues eso, que yo quería ser fotógrafa, que yo quería mostrar lo que veía.
Qué bueno. ¿Te planteaste la vinculación con el deporte desde un principio o fue algo que se fue juntando entre tu pasión con el baloncesto y la pasión con la fotografía? Al final, pues estaban, como dice el americano, meant to be, ¿no? Que estaban hechos el uno para el otro, o sea, estaban predestinados a encontrarse, ¿no?
Yo he tenido la suerte de que he juntado mis dos grandes pasiones, que son el baloncesto y la fotografía. Y muchas veces si me preguntas qué me gusta más, la fotografía me gusta, pero es que el baloncesto me gusta mucho, mucho.
Papá,
entonces, no sé, es que para mí ha sido súper fácil. La verdad es que tuve bastante suerte. Pues ya te digo, fue gracias a hacerle fotos a mis amigas, que todavía ellas seguían jugando. Iba a todos los partidos siempre con la cámara, les hacía fotos y pues gracias a Emilio Cobos, que coincidí con él en San Fernando, en Cádiz, pues tuve la oportunidad que enseguida me llamó para trabajar en estudiantes y desde ahí ya no he parado.
¿No te has separado de ahí?
Ni quieres.
Ni quieres por ahora, eso siempre es necesario. ¿En esos orígenes era todavía, había carrete o ya empezaste a tirarle de algo superior?
Yo estudié un módulo de fotografía y mi módulo fue el último que se estudió en analógico. Ya luego se
Joder, qué
pasó todo
bueno.
a digital, pero el último, joder, es que así hablándolo parezco un poco vieja, o sea, soy joven.
Te lo intento preguntar sin herir
Tengo alguna cana,
ninguna
pero no,
identidad, Rocío. Lo he hecho lo mejor que he podido.
sí. Pero sí, empecé, vamos, yo estudié en analógico. De hecho, siempre cuando le digo a la gente, pues yo, por ejemplo, Photoshop, todo lo que he aprendido ha sido gracias a estar trasteando. O el tema de iluminación lo hemos tocado muy poquito, pero yo, por ejemplo, sé revelar, porque yo todo lo que he estudiado ha sido, pues eso, lo que has dicho tú, con el carrete, luego revelar, que bueno, es lo chulo, es que es lo divertido. De hecho, durante muchos años lo he guardado porque decía, yo quiero volver a revelar y sentir esa magia de ver cómo aparece la imagen poco a poco.
Qué
Así que
bueno.
nada, y de hecho lo tengo todo guardado porque me encanta.
Te he preguntado porque yo me acuerdo de mis primeras excursiones en el colegio, o a lo mejor yo no sé cuántos años tendría. Pues, si te digo 8, a lo mejor me estoy viniendo muy arriba o no, no lo sé, pero entre los 8 y los 12, que me dejaba mi madre la cámara de fotos con el carrete y me decía, tienes solo, pues no sé si eran de 8
De
o 10.
24.
Sí, de
Bueno, si eres de
24.
24 eres como más privilegiado.
Sí, era el señorito, ¿no? De la clase, o sea que yo creo que de 24 no era seguro, pero es verdad que tenías que hacer mucho esfuerzo de que la foto fuera realmente la foto, ¿no? Y yo creo que eso, ese toque poético de realmente seleccionar muy bien qué es lo que quiero, qué recuerdo quiero que pues, otras compañeras, otras amigas accedan, como has contado tú de la experiencia en el Sáhara, aunque ella imagino que tendría la digitalización de por medio, pero creo que es un poco con la fotografía se ha perdido eso, porque ahora coges el iPhone, le haces 54 fotos al museo de turno y luego sales por la puerta, te preguntan qué has visto y tienes que mirar la galería para acordarte, porque estamos tan pendientes de realizarlas que ya no nos acordamos. ¿Cómo ha sido también ese proceso de desromantización de lo que empezaste con esa parte analógica?
Mira, eso que has dicho, me reía porque cuando la gente, pues hago fotos en los partidos, puedo hacer 7 partidos el fin de semana y me pregunta a alguien, oye, el partido este, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué tal fue el vídeo? ¿Puedes creer que es que no he visto el partido? No me he enterado. O sea, yo no sé, claro que sé quién ha ganado y quién ha perdido porque al final, bueno, pues por emociones de los equipos o por el que ves el resultado y tal, pero yo no veo cómo juega una jugadora en concreto o un jugador. Si se ha movido, que yo no veo nada, o sea, yo veo, sigo a un jugador o sigo un balón, pero yo no me entero de nada. O sea, yo tengo muchas veces, soy de esas frikis que los lunes a lo mejor mientras que está editando tiene un partido de fondo y lo está viendo un poco. Y si el partido de verdad que he estado trabajando luego me ha gustado, lo veo en la tele porque no lo he visto. O sea, sé que me ha gustado porque digo, ahora qué mente más chulo y tal, quiero revivirlo.
Qué bueno.
Entonces,
Rocío.
bueno, lo que decías de. El paso, a ver, se ha perdido un poco la magia. O sea, ahora es ya pues lo que tú decías, ¿no? Hago 500 fotos, una tiene que gustar por narices. Pero es verdad que, hombre, yo lo agradezco, ¿no? Así es como yo digo, claro, yo soy buena porque de 1.000 fotos que hago por partido, una me tiene que salir bien, si no, apaga y vámonos.
Ahora somos
Así
más
que.
pescadores de buenas fotos entre una amalgama, ¿no? Entre un banco de imágenes que tenemos que seleccionar la que queda mejor. Y yo siempre, ahora que mientras contaba esto, me acuerdo o me genera impacto, pues, situaciones como cuando LeBron se convirtió en el máximo anotador de la NBA. No sé si viste la famosa foto que estaba él haciendo el tiro y toda la gente de la grada que entraba en la imagen. Solo había, creo que una o dos personas, de a lo mejor no sé cuántas entrarían en la foto, 100, 150, que no tenía un móvil en la mano para inmortalizar ese momento. Y a mí me recuerda también un poco a las experiencias de los conciertos o situaciones así como muy llamativas, donde ves que todo el mundo está experimentándolo a través de una pantalla, y yo creo que también se pierde la magia de vivir eso y obviamente de seleccionar muy bien a qué cosas les quieres hacer una foto, como de ser mucho más específico y discriminar muy bien realmente qué esa foto para ti a nivel especial, no es porque sea un vídeo de un concierto que ha estado una hora y de esa hora ha estado 20 minutos grabando esas canciones.
Yo voy a los conciertos grabo a lo mejor un poquitito o una foto para decir yo estuve aquí, porque parece que si no has hecho la foto no has estado en el
Total.
sitio, pero me gusta disfrutar mucho de los conciertos. De hecho, ayer fui al concierto de un amigo, de Pedro Bonofilio,
He visto una foto, sí.
y me ha dicho, por favor, yo no quiero que me hagas fotos, yo quiero que disfrutes. Y le digo, tranquilo, que yo voy a disfrutar, pero te quiero hacer un par de fotos para que luego, pues cuando hagas más conciertos, pues tengas alguna imagen ahí.
Claro.
Y la verdad es que no me gusta sacar el móvil. Igual que, por ejemplo, cuando todo el mundo me dice, buah, tú en los viajes tienes que hacer unas fotos brutales. Yo no me llevo la cámara a los viajes. A lo mejor ahora mismo todo el mundo me va a criticar, pero yo concibo viajar y disfrutar, pues claro que voy a hacer alguna foto para el recuerdo, pero yo no me llevo mis cámaras de trabajo. Bueno, primero porque soy muy dramática y siempre pienso que me va a pasar algo con la cámara y es mi herramienta de trabajo. Y luego porque, bueno, pues no sé, porque me gusta disfrutarlo, no sé cómo es. Ya se me queda todo, de momento tengo buena memoria.
También está esa memoria visual que tenemos, que al final es lo que nos da la propia experiencia de estar viviendo ese momento, no a través de una cámara, sino con la propia gente con la que lo estemos haciendo o en el propio sitio donde estemos, ¿no? Pues justo te iba a preguntar y ya me la has dejado botando y me has hecho casi el spoiler, si te cuesta mucho discernir, por ejemplo, entre tu tiempo de ocio, pues al estar de vacaciones, o sea, ¿es un acto el de no llevarte la cámara un acto natural o es un acto de autocontrol, ¿no? Un poco de decir, vale, yo me la llevaba, pero no quiero.
Me la dejo en casa tranquilamente, no la echo de menos muchas veces. Es que a lo mejor es porque pesa mucho y al final lo que necesito es descansar y que no me duela el cuello y la
No
espalda, que
solo
todo lo que
tiene peso psicológico, ¿no? También
acabo
lo tiene
reventada.
físico.
No, ahora sí que es verdad que muchas veces, pues yo qué sé, pues te comentaba antes de empezar que tengo un cachorro que es precioso, pues sí que decía, jo, y sus primeras fotitos y con lo mono que es y las cosas que hace, yo qué sé, su primer viaje es una chorrada, ¿vale? Su primer baño en la playa, parece que es un niño, pero es un perro. Yo decía, ¿cómo no lo voy a captar? Bueno, pues es verdad que con el móvil lo he captado todo, pero por ejemplo, es verdad que en algún viaje pues me he llevado la cámara y he pecado y le he hecho fotos. Pero
También.
es muy raro que me lleve la cámara. Sobre todo porque pienso que engorras un poquito a la persona o a las personas con las que viajes. Porque los viajes con cámara yo los he hecho alguna vez y son mucho más lentos, vas cargado con todo el material. Y al final la gente se cansa un poco de ti. Lo he vivido.
Todo. ¿Ha hecho viajes profesionales exclusivamente
Bueno, cuando
para
estudié
eso?
fotografía, hice un viaje a París con una compañera y fue un viaje más de fotografía. Claro que disfrutamos y fuimos a Disneyland París y tal, pero fue todo mogollón de foto, foto, foto. Pero solo ese.
Total. Eso dicen que en estas profesiones, también a mí lo que me gusta de la fotografía es que tienen en cierta manera bastante símiles con el baloncesto en cuanto al tinte poético, ¿no? De que pues, es algo que al final es muy vocacional, que bueno, entra un poco también en esas experiencias tempranas que tenemos pues en este caso tú con una cámara. Pero en el momento, a veces, hay una frase de una película de Estudio Ghibli, que es es de un director japonés que se llama Miyazaki, que dice, dejé de disfrutarlo en cuanto se convirtió en mi trabajo, ¿no? Y a veces que esa parte pasional, muchas veces como que no sabes diferenciarla o discernirla de luego, pues, ese tiempo libre, ese tiempo de ocio, o incluso ese tiempo que tú le dedicas exclusivamente a ver baloncesto por puro hobby y no mediante una lente, ¿no? ¿Te ha costado mucho discernir esas dos vías entre la pasión y la profesión? ¿O aceptar esos roles? ¿Cómo ha sido un poco tu vinculación con el mundo profesional? Porque sí me parece, como te digo, en estas profesiones tan poéticas, que es algo que siempre, también obviamente desde mi deformación profesional como psicólogo, pues siempre me gusta preguntarlo.
A ver, es que me gusta tanto la foto que a mí no me cuesta trabajo nunca ir a ningún sitio. A lo mejor me puede costar pues porque estoy cansada y tengo frío, pero una vez que me pongo en faena, a mí me encanta. O sea, yo de hecho soy de las personas que en el momento que algo no me gusta, no lo hago. O sea, antes a lo mejor, pues yo qué sé, podías hacer algo por compromiso, pero ya lo he aprendido, yo ya no hago nada por compromiso, si no me gusta no lo hago, no pongo excusas, no me apetece, pero tengo la suerte de verdad de que me encante la fotografía, de que me encante mi profesión, de que me encante lo que hago y si lo hago es porque realmente me gusta. Entonces, en lo que estábamos hablando del viaje, como no me atrae la fotografía muerta, porque la fotografía de paisajes es una fotografía muerta, es una fotografía que está todo el mundo, vamos, no hay nadie en la fotografía, está quieta, no me atrae, por eso realmente a lo mejor en los viajes no llevo la cámara, porque no me llega a atraer esa fotografía. ¿La puedo hacer? Sí, claro que la puedo hacer, pero no es algo que me guste mucho. No le veo un resultado, ojo, que yo veo fotos de compañeros y digo, ostras, qué fotaca, pero yo no, a lo mejor es porque tampoco he ido a destinos donde diga qué guay, ¿sabes?
Claro.
Pero no sé, para mí es muy fácil hacer mi trabajo porque es que me apasiona.
¿Qué es para ti una fotografía viva? Entonces.
Una fotografía con movimiento, no sé, yo sobre todo lo que me gusta es hacerle fotos a personas. Pero con, pues eso, con movimiento, que una foto que te exprese. Claro que la fotografía de paisaje puede expresar, pero a mí una foto de una persona que exprese tanto sentimiento me flipa. O sea, por ejemplo, fotos de retratos como tal no hago mucho, pero las fotos que veo de compañeros me encantan, porque es que transmite tanto una foto de una persona, no sé, es que me parece brutal.
Subiste hace poco una foto que era con una chica, una jugadora de formación, no recuerdo ahora el equipo, que estaba pues, llorando, o sea, que transmitía muchísima. Bueno, no sé si acababan de perder el partido, si fue por una situación concreta
Subo tantas fotos que ahora mismo,
del
¿salgo yo
juego.
con ella o ella sola?
Creo que sales tú dándole un abrazo. Y no sé quién hizo la foto. La estaba intentando repescar de Twitter, pero a lo mejor la subiste a Instagram. Que esto, vamos, ya ves tú el problema de tardar 2 segundos y buscarla. Pero sí me gustó mucho porque creo que acabas de dar en el punto, o sea, más, lo que estaba hablando de que es una fotografía viva para ti, creo que acabas de dar en el punto de esta foto en concreto, ¿no? De todo lo que transmite. Simplemente una acción de una persona que está pues experimentando y sintiendo la emoción del juego o esa pasión de la que estábamos hablando, ¿no? Y la voy a buscar por leértela, que a lo mejor si te leo la descripción ya te resuena algo más.
Creo que puede llegar a saber qué
Sí.
foto es,
O si no, mira,
si es la misma que
si
yo estoy
estamos grabando
pensando.
en YouTube, esto mejor te lo busco en el móvil y te lo enseño a través de la pantalla. Esto no lo he hecho nunca, pero bueno, ya estamos aquí para probar cosas y para experimentar.
Pero yo creo que hace poco no la subí, a ver, si es la que yo pienso.
Sí, a lo mejor no es de hace poco y estoy yo equivocado. Efectivamente no es de hace poco, pero ahora mismo
Creo que es de hace 2 años, si es la
no la
foto que yo
encuentro.
pienso.
No la encuentro.
Claro, es que cuando has dicho hace poco, digo, jolín, como no
Claro,
subo
a lo
yo
mejor
fotos ni nada, soy una pesada.
como estuve repescando fotos tuyas, eso un poco para la entrevista, pues sería por eso. Pero es verdad que no. De hace poco no es. Esta es, cierto. Sí,
Sí, la que yo pensaba,
sí, sí,
sí,
sí, sí, sí.
con Alicia.
No sé por qué en mi cabeza, como he visto tantas tuyas últimamente, no sé por qué pensaba que era reciente. Esa foto para mí es una foto que representa muy bien lo que acabas de mencionar. Incluso tú en ese momento estabas trabajando, ¿no? Porque llevabas la cámara en la mano y entiendo que también tendría un poco esa. Sería como la metafoto, ¿no? La foto de la foto, que tiene también ese
Jo,
tinte
pues
emocional.
hay muchas veces que tengo un compañero que me mete mucha caña y me dice, es que no eres muy profesional porque eres, como me dice muchas veces, demasiado sentimental. Entonces, yo soy incapaz, para esas cosas todavía me falta ser buena profesional. O sea, cuando, por ejemplo, hay un canastón, el después de jolín, sabes que lo van a celebrar y tal, pues yo automáticamente hay veces que bajo la cámara y no lo celebro obviamente, pero digo, hola, qué conastón, tal. A lo mejor es porque también soy entrenadora de baloncesto y lo veo y lo analizo, no sé. Pero me falta, es verdad, el puntillo de ser profesional y continuar esa foto, porque sabes que después probablemente haya una celebración, haya... O sea, que es verdad que muchas veces las busco. Pero hay otras que bajo la cámara muy rápido. Entonces, en este momento, a lo mejor, otra persona más profesional hubiese hecho fotos en el momento, pues a las jugadoras, en este caso de Distrito Olímpico, llorando porque habían perdido su Final Four y tal. Pero, no sé, a mí me salió... también es verdad que esta jugadora en concreto la tengo mucho aprecio porque entrené a su hermana mayor.
Se nota,
entonces,
se nota.
Pero muchas veces lo hago con, si veo algo, es que yo, a ver, si soy, últimamente empatizo mucho, entonces si veo a alguien llorar, a mí se me parte el alma, aunque no la conozca de nada. Entonces, si da la casualidad encima de que esta niña la conozco y la tengo un mogollón de aprecio, basta que esta niña se ponga a llorar para que yo baje la cámara y lo primero que me apetezca es darle una chuchón. Entonces, bueno, pues es verdad que alguna vez se me ha tachado eso de que no eres muy profesional, porque no has hecho la foto, no has estado ahí, pues no soy profesional, soy persona, soy humana y sobre todo eso, que soy muy empática con la gente. Entonces, como ve a alguien que está fastidiado, pues tengo que estar ahí.
¿Te ha traído, eso ha sido una opinión de gente cercana o ha sido gente que tenía una relación, un vínculo profesional contigo?
A ver, al final...
¿Te ha traído algún problema eso de supuestamente de puertas para afuera no ser profesional?
No, problema ninguno. Pensarlo pues fríamente y decir, a ver, esto me está perjudicando a la hora de hacer buenas fotos y tal. Sí, o sea, yo no me lo he tomado como una opinión mala. O sea, yo sé que tiene razón. Y yo no voy a cambiar mi forma de ser en cuanto a, pues eso, a perderme una foto por darle un achuchón o un, yo qué sé, o decirle alguna palabra a alguna jugadora, algún jugador, pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo he pensado, pues a la hora esa de bajar la cámara rápido por la canasta, la acción y tal, pues esas cosas sí que las tengo que corregir. Y ya las estoy corrigiendo, el decir, no, ahora viene la foto buena, continúa, no bajes. O sea, piensa que canastón, pero sigue haciendo fotos.
O sea, que ha habido un poco proceso de ensayo-error, ahí entiendo también.
Sí, claro. Sí, yo todos los comentarios que me hacen, sobre todo gente que aprecio y valoro, siempre le doy una vuelta. A lo mejor hay veces que digo, bah, pero no, normalmente me suelo quedar con el mensaje.
Bueno, también hablaba antes de ese automatismo de hay un canastón, hay una jugada espectacular y lo que nos sale como... gente que vivimos el baloncesto desde otro prisma es reaccionar y decir, me cago en la hostia, independientemente de que estés trabajando. A mí también me pasa, yo por mi profesión también veo partidos pues de la gente con la que trabajo y tal, y a lo mejor hay una jugada de otra persona y no me estoy fijando a lo mejor en el lenguaje corporal de la persona con la que estoy trabajando porque mi automatismo salta hacia ese tipo de acción. Pero yo creo que también acabas de dar el punto clave de que muchas veces la crítica, aunque sea constructiva, genera un poco de malestar, porque es como un poco de esa, se eriza la piel, decir, hostia, están opinando sobre mí, están opinando sobre mi trabajo, pero luego, lo que tú acabas de mencionar, cómo aterrizo eso y cómo realmente digo, lo asiento y digo, vale, esto realmente lo ha hecho por esto y por esto, y me puede beneficiar en estas 3, 4, 5 cosas o en las que sean, ¿no?
A ver, yo, bueno... Es que todo el mundo va a juzgar. Encima, además, con la ayuda de las redes sociales ya estamos expuestos a todo.
Totalmente.
Entonces, bueno, pues, a ver, a mí me ha costado mucho darme cuenta, pero yo he tenido muchas críticas con las fotos, de pues desde estas fotos están muy torcidas hasta vaya mierda de foto, hasta estás enchufada en este sitio trabajando. Bueno, pues es lo que te digo, gente... compañeros a los que valoras y aprecias y sabes que ellas sienten, o sea, es recíproco, pues claro que les vas a escuchar y sabes, primero, que si opinan algo malo de una fotografía tuya, no te lo van a poner en redes sociales, te van a escribir, te van a llamar y te van a decir, oye, pues mira, esta foto yo la hubiese hecho así o así y ya está. Pero, o sea, yo, por ejemplo, las críticas, pues a la gente digo, cuando ponía en redes sociales, hace mucho que no leo nada de este chico, creo que me bloqueó. Esta foto está torcida, no sé qué, no sé cuánto. Pues al principio entraba al trapo y contestaba. Luego dije, ¿para qué? No merece la pena, no contesto. Esas críticas me dan igual, pero las críticas constructivas para que yo mejore como fotógrafa y como persona, pues claro que las escucho. Y intento cambiar porque entiendo que es alguien que me lo dice para que yo mejore.
Claro. En ese sentido, ¿buscas tú también te expones a esa opinión externa?
Sí, claro, si es que todo el mundo está expuesto ahora mismo en redes sociales. O sea, yo creo que subas la foto que subas, pues ya está, o sea, ya estás expuesto. Una vez que subes algo, estás expuesto a todo. Desde, pues, yo qué sé, la gente, por ejemplo, en mi perfil de Instagram puede pensar que no tengo vida social porque solo subo fotos de baloncesto. Entonces, bueno, decidí hace tiempo hacerme otra cuenta y dedicarla solo a la profesional. Es verdad que hay veces, pues, no, ¿cómo no voy a subir una foto de mi perro para que la vea todo el mundo? Si la personal me sigue muy poca gente.
Que tendría toda la justificación del mundo, Lucía. Has dicho antes, es que,
total,
aunque parezca una tontería, grabar a mi perro en su primer baño en la playa, vamos, yo lo defiendo eso y eso es prioritario y debería serlo siempre.
De hecho, claro, pero a lo mejor es porque, no sé, como estoy tan metida en las redes sociales y veo muchas veces tantas críticas, tantos comentarios a jugadores, que yo no me comparo con un jugador de baloncesto, porque no tengo nada que ver, pero tanto jugador de baloncesto, cuando, yo qué sé, ha perdido de dos un partido y de repente a las 3 horas sube una foto cenando con sus amigos.
Ya.
Lo que se le critica a ese pobre jugador, ¿qué pasa? Que no tiene vida. No puede estar cenando amargado, comentando con sus compañeros o con sus amigos la mierda partido que ha perdido de dos, que lo han intentado todo, que no se ha sentido a gusto, yo qué sé. Entonces, como estamos todos tan expuestos, pues decidí, ya te digo, ponerme otra cuenta y dedicarla solo a la profesional. Y el que me quiera seguir en la personal es bienvenido, pero bueno, dedicarla solo a la profesional, pues dando pequeños detallitos de mi vida. Que tampoco es mucho.
Hombre, yo nada más que por lo que has dicho de tu perro ya me ha dado aliciente suficiente para seguirte en la persona.
Solo por el perro, no por mi trabajo ni nada. No lo tendré.
Eso es la personal, Rocío, eso es la personal. La profesional, sabes que adoro lo que hace y que por eso en gran parte pues también está aquí. ¿Cómo lidias con esa pelea entre tengo que venderme en redes sociales? Porque antes entrecomillaba un poco lo de las redes sociales nos ayudan, ¿no? ¿Cómo lidias con me tengo que exponer para pues que mi trabajo llegue a más gente, para tener más repercusión y demás, pero eso conlleva un riesgo de pues más gente que va a opinar lo que le salga a los cojones, más personas sin tener ni idea pues van a opinar de esa cena de qué haces que no estás en tu casa llorando, sufriendo por el partido que acabáis de perder y estás tomándote una cena con tu compañero de equipo como si nada pasara, ¿no? Porque, claro, ¿por qué no va a pensar a dejar de pensar una persona baloncesto 24-7, ¿no? ¿Cómo lidia un poco con esos demonios de pues, las redes sociales? Traen a veces más pena que gloria, pero luego es verdad que a nivel profesional pues una realidad que es una exposición también brutal.
A ver, a mí las redes sociales, la verdad es que para ver las fotos, para que vean tu trabajo, a mí me han dado mucho, o sea, lo que te decía antes del típico que te critica, la foto está torcida, la foto está movida y tal, que
eso
puede haber dos,
siempre.
Tres, claro.
Exacto.
Yo tengo muchísima suerte de que la gente que me escribe, que por cierto, escribir se escribe poco, ¿eh? Todo es likes y ya está.
Sí, el fueguito, el corazón y
el, bueno, sí, sí, y exacto. Ya está. A mí me gusta que la gente te escriba y
eso.
Que contestes y yo qué sé, crear una conversación, que
algo
un emoticono es soso,
sí.
¿No?
Sí.
No sé, yo es que soy muy de escribir. Pero bueno, que yo he tenido mucha suerte y gracias a las redes sociales yo creo que no es que se me conozca más, sino que se conoce más mi trabajo. Entonces estoy muy, pues eso, muy agradecida. Sí que es verdad que no entiendo todavía muy bien cómo funciona Instagram, porque creo que te penaliza y te castiga y ahora la gente no ve tantas. No la entiendo. Entonces, bueno, no la entiendo, pero en realidad me da un poco igual. O sea, lo que no entiendo, por ejemplo, es por qué determinadas fotos las ve mogollón de gente. Y luego hay otras fotos que tú dices, guau, esto es una fotaca de la leche que la va a ver mogollón de gente y luego resulta que miras por cotillear ya no los likes, sino quién la ha visto, y dices, pues si no la ha visto casi nadie. Entonces, no, hay muchas veces que me descoloca. Igual que también me descolocan los likes. Es verdad que me da igual, pero bueno, al final, como tienes la herramienta de cotillear, pues soy muy cotilla y me gusta verlo, de repente dices, ostras, subo una foto hablando de mi enfermedad y tal, 800 likes. Que me da igual, pero de repente ves una foto de curro que dices tú, guau, está la leche, tal, 100. O otra chorrada que está ya... No sé, es algo que también me flipa. Las fotos, puedes poner 10 imágenes o te lo puedes currar muchísimo más, hacer un carrusel con fotos, con mogollón de tal. Las fotos solas, 600 likes. Las fotos que te has currado, que has estado una tarde entera diciendo y cuál queda mejor y no sé qué, no sé cuánto, 100 likes. Que te da igual, porque insisto, yo siempre he dicho, digo, si con los likes, cada like nos diese un euro, ¡buah! Brutal.
Sería,
me iría la vida en ello. Pero como no da ni un jamoncito ni nada, pues me da igual. Pero es verdad que a veces lo ves y lo analizas y dices, pues no entiendo cómo funciona este cacharro. Pero a ver, yo le estoy muy agradecida a las redes sociales porque realmente mi trabajo se conoce por las redes sociales. Porque al final muchas veces lo enlazas a otra plataforma, pero si las redes sociales ahora mismo, ni los influencers serían nadie, ni muchas veces los fotógrafos.
Totalmente, totalmente. Es verdad que a veces pues ya las reglas de ese juego que es Instagram o de ese juego que es ahora Twitter, de que el personaje este de Elon Musk ha cogido la rienda, pues que solo queda, yo creo que explorar, ¿no? Y hacer un poco algo con lo que la persona esté a gusto, ¿no? Independientemente de que sea a veces frustrante, como tú dices, pues poner una foto que a lo mejor no tiene tanto que ver con mi trabajo, no tiene tanto curro, sobre todo como tú has dicho, que luego hacer, que luego sí genera esa frustración de decir, me cago en la hostia, y luego hago aquí yo esto a mí me pasa también pues con los reels, luego subo una foto haciendo peso muerto en el gimnasio, porque me gusta también que la gente vea un poco de mi día a día y tal, no sé cuántos likes en la historia, un alcance del copón, y luego sube un reel súper currado hablando de la ansiedad competitiva en el deporte, y no le llega ni a mi madre ni a mi padre, ¿no? Y a veces sí genera un poco esa frustración. Pero yo creo que hay que encontrar un poco también el estilo de uno y hacer algo con lo que tú estés a gusto, que entiendo que un poco en el momento en el que estás, por lo que estabas mencionando al final con las redes sociales, que te generan esa frustración automática, pero que luego tú haces un poco lo que te viene a dar la gana, ¿no? ¿Entiendes?
Yo sí, siempre por naturaleza he hecho siempre lo que me da la gana. Pero bueno, sí que es verdad que ahora que hablas tú también de tus redes sociales, al final también... Yo creo que lo que nos puede mostrar un poco nuestro público es que también les interesa qué hay detrás de esas fotos. O sea, en mi caso, por ejemplo, qué hay detrás de mi trabajo de fotógrafa, que también soy una persona y también tengo vida. Entonces, de vez en cuando, me imagino que no siempre, pues si no, les aburriría un poco. Pero de vez en cuando les interesa saber quién es Rocío, igual que a ti, pues a veces, aparte de tu trabajo, les interesa saber quién es Javi, ¿sabes? Entonces... No sé cómo funciona, pero ya te digo que como me da igual, lo voy a seguir haciendo.
Exacto. Pues seguiremos explorando y haciendo ensayo-error también en redes sociales. Hablaba antes de esa gente que te aconseja o que te da críticas constructivas. ¿Quiénes han sido un poco tus guías en todo esto de la fotografía? ¿En quién te has fijado? ¿Se han conocido o no? A veces pues tenemos modelos de comportamiento de gente que ni siquiera conocemos, pero que nos genera un impacto. Y luego está esa gente cercana que sí es un poco espalda con espalda, o hombro con hombro, mejor dicho, que es la que a veces la que más nos sostiene un poco con nuestros peores demonios o nuestros peores enemigos, que muchas veces con nuestro trabajo somos nosotros mismos, ¿no? Siempre somos los que peor lo hacemos, siempre lo hace mejor el de la derecha, siempre hacen mejores fotos el del otro pabellón. ¿Con quién te sostienes tú o quién te ha ido guiando todos estos años en este camino de la fotografía?
A ver, pues si hubiese sido por mi madre, no. Porque mi madre siempre que me compra una cámara, un objetivo y algo, me dice, hija, tienes que haber estudiado fontanería, porque es que qué caro es el material de fotógrafa. Entonces, por mi madre, no. No, mi madre me apoya siempre. Pero es verdad que siempre me hace mucha gracia y lo comento, digo, pues si hubiese sido por mi madre, nunca hubiese sido fotógrafa, ¿eh? Porque yo me acuerdo de mi primera cámara que me decía, pero que eso es un dineral, pero ¿y eso? Pero ¿cómo? Digo, ya mamá, pero es que el material es esto lo que cuesta.
Claro.
Y me decía, pues es que te tenías que haber dedicado a otra cosa, hija, es que esto es muy caro.
¿Cuándo lo vas a rentabilizar?
Ya, yo muchas veces lo pienso y digo, ¿le habré sacado ya partido suficiente?
Seguro, seguro.
Y además es que ya empiezas a comprarte un objetivo, ya cuando lo has gastado pues, 2 meses ya dices quiero otro, porque es que este ya sí te vale, claro, pero quiero probar cosas nuevas. Dices, pues es que no he recuperado todavía. No, pues a ver, no me voy a ir a gente como súper mega conocida, o sea, yo me voy a ir a mis compañeros que de verdad son con los que pues me apoyo, pregunto, bueno, y ya no solo pregunto, sino que ellos directamente me dicen, oye, pues podrías mejorar así. Yo tengo la suerte, por ejemplo, que para mí dos de los grandes fotógrafos que ahora mismo hay en baloncesto, que bueno, uno ahora mismo no está en activo en baloncesto esta temporada, pero para mí, por ejemplo, contar con Alberto Nevado como un gran profesor que te aconseja, te enseña, te coge la cámara directamente y te dice, mira, te voy a quitar estos parámetros y tal, ponte estos y ponte así de verdad. A mí me ha encantado. Juan Pelegrín, por ejemplo, que era otra de las personas de baloncesto que este año no está ahora mismo en activo. Yo me acuerdo que quedé un día a comer con Juan y Juan se sentó conmigo y me decía, pues me enseñaba trucos, me daba consejos de, oye, pues tus mejores fotografías las separas siempre en una carpeta y valora y sé exigente con tu trabajo y, jolín, pues con todo eso te quedas. O sea, me faltó, pues eso, coger el cuaderno y tomar nota, porque en realidad todo lo que, sobre todo lo que me decía Juan me parecía súper interesante. Y luego tengo compañeros, pues son compañeros de verdad, o sea, no trabajo con ellos codo con codo en una oficina o en los fines de semana, pero por ejemplo a mí, Edu Candel y Alba Pacheco me parecen grandes compañeros a los que me encanta estar con ellos y aprender de ellos, pues igual, no son esos fotógrafos que hay muchas veces en la pista que nos metemos el codo y nos ponemos delante, que eso es para hablarlo también. Pero ellos igual, ¿no? Te cogen la cámara, te dicen, pues mira, pues toca esto, pues haz lo otro, pues ponte allí, o sea, nos aconsejamos, nos aprendemos, o por lo menos yo aprendo de ellos, de trucos, de consejos. Entonces, yo es gente con la que sí he aprendido mucho y luego me encanta pues bichear fotos de Mariano Pozo, por ejemplo, no tengo el gusto de conocerle, pero me encanta ver sus fotos a través de Twitter y tal, que es otra de las cosas buenas que tienen las redes sociales, que ya no solo ves el trabajo, o sea, enseñas tu trabajo, sino que ves el trabajo de los demás y yo creo que así aprendes mogollón.
Está mucho más accesible la información para todos, eso está
Pero
claro.
muchísimo. Entonces, gracias a eso, pues, y gracias muchas veces a los likes de la gente o a que comparte, porque la gente no se da cuenta, pero al final el compartir, no solo el darle el like, haces que lo vea más gente. Entonces, pues gracias a ese compartir y compartir, he llegado a ver a muchos fotógrafos, no solo españoles, sino extranjeros y tal, y de todo se aprende, o sea, se aprende mogollón viendo. Entonces, pues mira, Mariano Pozo, por ejemplo, ya te he dicho, no le conozco, me encantaría conocerle porque tiene que ser una persona maravillosa, pero he aprendido mucho viendo sus fotos.
Pues
Y más o menos así.
cogeremos este clip y a ver si la gente lo comparte y le llega a Mariano Pozo y os ponen en
Hombre,
contacto
alguna vez le he
luego.
escrito, ¿eh? Yo,
Sí.
como no conozco la vergüenza y más, pues ya ves, a través de una pantalla. Contigo sí me da vergüenza porque me estoy viendo. Pero ya ves tú, a través de una pantalla sí que le he escrito y le he dicho que me encanta su trabajo, que es algo que creo que hay que hacerlo mal. O sea, más las críticas siempre están ahí, pero las cosas buenas no se dicen.
Poquito, muy poco.
Cero.
O se dicen a través de una reacción en Instagram que vale lo mismo que. A ver,
Sí,
sí,
no
que la
sé.
gente. Ahora los que nos estáis escuchando, no dejéis de reaccionar a mi historia ni de apoyar de esa manera mi contenido, pero es un poco la punta del iceberg, se queda muchísimo en la superficie, está claro.
No sé, el valorar pero no lo digo por mí, pero lo digo por la gente, que no nos cuesta nada, jolín, ¿por qué es tan fácil criticar algo que se ha hecho mal y tan difícil, no sé, valorar y sobre todo reconocer lo bueno de la gente? O sea, yo es algo que me he puesto, el año pasado lo empecé a poner en práctica y si veo, yo qué sé, a una tía que está guapísima en una foto, se lo digo, es que estás guapísima. ¿Por qué, yo qué sé, si sale, yo qué sé, cualquier comentario negativo? Pues también vamos a decir cosas buenas, ¿no? Oye, pues qué trabajazo, oye, qué bien lo has hecho, yo qué sé. Eso me fastidia.
Yo creo que somos muy, muy generalistas en muy poco concretos en el elogio y, sin embargo, cuando vamos a criticar, vamos con el bisturí, con la lupa y con el microscopio. Y eso, hablaba antes de tu faceta como entrenadora, creo que también pasa mucho en el mundo del entrenamiento, de la relación entrenador-jugador, que es una cosa que está bien hecha, qué bien, y luego cuando hay una equivocación es como esto, y vamos con el, como digo yo, con el rifle de francotirador, y luego los elogios es pues a punta de escopeta y ni siquiera sé a quién le estoy dando, ¿no?
Ya. A ver, yo desde mi punto de entrenadora, a lo mejor también porque ha sido un poco mi rol, porque muchos años, o sea, he sido muchos años primera y única en el equipo, pero hay muchos años que he sido o segunda entrenadora o delegada. Entonces, el rol ha sido un poco
Te ha tocado
diferente,
de
porque
polibuena, ¿no?
sí, por decirlo de alguna forma, claro que voy a corregir, además,
Sí.
la que me ha entrenado lo puede decir. Tengo muy mal genio, pero bueno, creo que también hay que sacar siempre lo positivo, porque siempre hay algo positivo de todo. O sea, aunque yo qué sé, aunque la niña haya fallado la canasta, la niña lo ha intentado. Es que hay veces, antes ni lo intentaba. Entonces, vamos a valorar también que ha intentado ya tirar a canasta, ya entraba. O yo qué sé, por lo menos se ha parado bien y ha hecho bien el gesto. Luego no ha tocado el aro. Bueno, pues eso ya lo hablamos después. Pero es verdad eso que para mi posición de entrenadora, sobre todo en los últimos años que he sido segunda entrenadora, es que mi rol no era eso, o sea, para eso ya tenían a mi compañero que era el que le corregía o le regañaba porque iba más lenta, corriendo, lo que sea. Siempre hablo en femenino porque en los últimos años entré en femenino. Entonces, mi figura ya era más, pues, intentar ver lo positivo. Porque también es verdad un poco que es mi mentalidad, intentar ver lo positivo. Siempre algo de todo lo horrible que pueda haber, intento siempre sacarle lo positivo a todo.
Aquí hay un vídeo de Pedro Martínez, de un clinic de hace ya bastante años, que me gusta mucho en concreto para ejemplificar esto, que él venía a decir algo así como que, sobre todo en formación, en deporte profesional, obviamente la balanza entre cosas que se hacen bien y errores, obviamente, o sea, hay muchas cosas que se hacen bien porque por eso están donde están, ¿no? Pero en formación, él decía, si al final vosotros como entrenadores vais a tener siempre cosas a las que sacarle punta. Siempre vaya a tener errores o cosas que no se hacen bien o fallos que comete. Entonces, si os dejáis llevar por esa tendencia a sobrereaccionar al fallo o al error, vaya a acabar el entrenamiento con un 80% de feedback destructivo y con un 20% de feedback constructivo, ¿no? Entonces, no podemos pretender que no existan, sino como tú, me ha encantado lo de, vale, ha hecho bien la ejecución, ha fallado el tiro, vale, de eso ya nos encargaremos luego, pero lo importante es lo primero, ¿no? Y ese vídeo es verdad que a mí me gustó mucho y él sobre todo hablaba de mínimo un 50-50 entre cal y arena, ¿no?
Es que si no, pues lo que tú dices, que es todo negativo. Entonces, no sé, los pequeños detalles, lo que sé, es sacar algo siempre positivo de lo negativo. Que de verdad animo a todo el mundo a que lo intente. Que es que, jolín, tampoco quiero hablar ahora de mi libro, pero todo el mundo sabe que estoy malita. Entonces, yo de lo malita que he estado siempre he sacado algo positivo y te cuesta, ¿eh? Porque créeme que muchas veces te cuesta horrores, pero lo animo porque de verdad existe, por mínimo que sea, que se busque bien porque se encuentra.
Siempre, siempre suele haber algo, claro. ¿Quién te ha dado el mejor? Hablaba antes de los elogios, ¿no? Y de ese feedback que tanto nos cuesta extendernos cuando vamos a hacer una crítica positiva. ¿Qué opinión recuerda en concreto sobre tu trabajo, sobre una foto, sobre algo en concreto, sobre un partido de alguien? No tiene por qué ser de los referentes que me han mencionado. A lo mejor fue de alguien de la grada, o de un padre, de una chica del equipo. ¿Qué feedback recuerdas con ilusión y con alegría en concreto sobre alguna foto tuya o sobre algún trabajo?
A ver, no me puedo quedar con muchos así, uf, es que no sé. Yo siempre me considero una tía con suerte porque, de verdad, ir muchas veces por las pistas de baloncesto y que los chavales te saluden, sonrían al verte, a mí eso me flipa. O sea, que te digan, ¡hala, qué guay has venido! A mí eso me encanta. Y digo, jolín, no sé, les hace ilusión. A mí eso me encanta. Entonces, que luego vaya, pues no sé, antes del partido, después, o me suba a la grada y haya papás que se acerquen, oye, muchas gracias. Es que no te das cuenta, pero dejas recuerdos para toda la vida. A mí eso, buf, me hace sentir, me llena así gordota, gordota y me voy súper feliz a mi casa. Aunque luego las fotos hayan dicho, me han quedado regulinchi. Pero a mí me encanta. Y algo, por ejemplo, que me ha pasado muy, muy curioso, pues yo qué sé, ir ya no en Madrid, sino ir fuera de Madrid a hacer fotos en algún campeonato de España o algo, y que se acerque a algún niño y decirme, ah, yo te sigo por Instagram, pues me flipan tus fotos.
Qué bueno.
Y yo decía, cuando me dicen, ¿eres Rocío Benítez? Yo decía, ¿pero para algo bueno o algo malo? Y me decían, no, no, es que nos encanta tu trabajo. Pues a mí todo eso me flipa y de hecho a día de hoy lo sigo haciendo y lo primero que hago es coger el móvil, mandar un audio a mi familia y decir, mirad lo que me acaba de pasar. Entonces a mí eso me encanta. Y este recuerdo ahora en Blanes, en el U13, U15, el 3x3 que se ha hecho, se acercó una madre de un árbitro de Murcia, que dices tú, no es mi madre de jugador, es de un árbitro,
Y de
a
Murcia.
decirme, y de Murcia,
Pero
a
¿por dónde la
decirme que
coña?
le,
Murcia.
que le. No, pero yo digo de Murcia porque yo nunca he trabajado directamente en
Sí.
Murcia, que a lo mejor dices en Andalucía, pues bueno, muchos campeonatos son allí, estuve trabajando hace un par de años, tal,
Bueno, ya
venga,
sabes que a
vale.
veces es la coña que hay, ¿no? No, es que primo de Murcia, ¿no? Cosas.
Pero no sé, me sorprendió que se acercase y me dijese, oye, Rocío, valoro mucho tu trabajo, te sigo muy de cerca. Es verdad que a raíz también de la enfermedad, mucha gente me ha empezado a seguir y ya se ha quedado, pues porque también le gusta ver las fotos. Pero no sé, me llama muchísimo la atención que no sé, que me paren la gente para, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que la parte mala siempre se dice y la parte buena no. Pues yo tengo esa suerte que muchas veces pues me paran papás, mamás, los niños, o sea, a mí que pues ya te digo, sobre todo lo que más ilusión me hace es cuando entras a un pabellón y la gente te ve y de repente o están calentando y salen de la rueda que yo como entrenadora digo, no, no lo hagas que se van a enfadar contigo y te vienen a chocar, a decirte, oye, gracias tía por venir hasta aquí, a mí eso me encanta. Y luego estás trabajando, porque en realidad lo haces porque es tu trabajo. Pero, juez, valoran el esfuerzo de que hayas ido hasta allí, que saben que hay un curro. A mí eso me flipa.
Y que también es parte de tu trabajo, no es solo el qué, que sería la foto en este caso, sino el cómo, ¿no? O sea, el cómo transmite o el qué hay más allá de tu trabajo que genera ese vínculo con las personas. Eso al final también es parte de la profesión. El recuerdo, hablábamos antes de los conciertos y de las experiencias, de los viajes. No, a veces no es el viaje en sí o la foto en sí, sino el recuerdo que esa persona tiene de ti o el feedback que has recibido simplemente por lo que has transmitido. Yo creo que eso también es, pues lo que tú decías, ¿no? Nos hace gordotes, ¿no? Y llenarnos de satisfacción, más allá de un feedback técnico en concreto sobre el trabajo, que me repito, es la hostia recibirlo, pero el feedback emocional y personal yo creo que rompe un poco esa barrera de la emoción, ¿no? Y llega como un poquito más al cora, ¿no?
A mí ya te digo que me encanta. A lo mejor es porque yo de jugadora he tenido cuatro fotos contadas y digo, mira qué guay este que se va a llevar solo y 20. Pero es verdad que me encanta y de hecho me encanta ver fotos de gente que he entrenado a lo mejor, que le hice fotos cuando era más pequeño y bueno, yo no sé si lo habrás visto alguna vez, que pero hay que tener mucho tiempo, ¿eh? Pues que tiro de, porque yo todas mis fotos las guardo, o sea, vamos. Como en oro en paño, tengo aquí mis tres discos duros, me falta hacerles copias de copias de copias por si algún día le pasa algo. Y me encanta, ya te digo, revivir, pues estamos en 2023, sin ir más lejos, 2016, y echar para atrás y verlo.
Qué
Así a mí
bueno.
eso me encanta. Entonces, si a mí eso me encanta, que soy yo la que he hecho la foto, me imagino que al chaval verse cómo ha crecido y tal, pues también le tiene que gustar.
Totalmente.
Entonces, no sé, me flipa.
Hablando de esas carpetas, te hablaba de tus conversaciones con Juan Pellegrín, que te decía, guárdate todo en carpeta, evalúate. Yo creo que soy fiel defensor de que cualquier profesión conlleva un rendimiento, que parece que el rendimiento está única y exclusivamente asociado al deporte, pero yo creo que rendimos en nuestro trabajo independientemente de la faceta de la disciplina que sea, ¿no? ¿Cómo te evalúas tú? ¿Cómo sacas conclusiones de tu propio trabajo? ¿Cómo te expones a fotos con las que no estás del todo cómoda, pero intentas sacar esas conclusiones para mejorar. Es decir, ¿cómo ha sido tu proceso de crecimiento, ¿no? y de evolución todos estos años? Y cómo vas contactando un poco con el malestar de que siempre somos nuestro peor crítico y el látigo de la autoexigencia siempre lo tenemos, vamos, al lado de la silla y al lado del escritorio para utilizarlo y sacarlo cuando sea necesario.
Es lo primero que te iba a decir. Digo, es que me considero una persona muy autoexigente. Entonces, partiendo de esa base, vamos a regurinchi. Sí que es verdad que cuando tiro de hemeroteca y veo fotos de hace años, digo, madre mía, qué horror, cómo he podido publicar esta foto. Pero claro, es que todo el mundo tiene que comenzar de alguna forma. Si no, no hubiese empezado nunca. Y es verdad que a nivel, por ejemplo, de objetivos, de cuerpo, de cámara y tal, también he cambiado. Entonces, bueno, la foto ha ido evolucionando. Pero muchas veces cuando veo los inicios digo, ostras. Entonces, bueno, pues es lo que te decía antes, ¿no? Que hago muchas fotos y luego, como soy muy autoexigente, a mí no me vale cualquier foto. Entonces, claro, todo el mundo me dice, jolín, pero sobre todo mi compañero, ¿no? David, que trabaja conmigo en la federación, me dice, jolín, pero si has hecho 1.200 fotos, ¿cómo te puedes quedar solo con 30? Digo, oye, pues 30 para mí son muchas ya, ¿eh? Porque esta y esta y esta te las hubiese quitado. Pero bueno, como muchas veces no es lo que tú buscas, sino lo que busca, pues en este caso, ¿no? Yo trabajo para la federación. Es lo que busca la federación, el ambiente, la publicidad. A mí no me termina de convencer, pero sé que es lo que se busca. Pues bueno, vale, la seleccionas. Pero
que depende
pero
un poco del escenario y del contexto de la foto también, ¿no? Lo que te hace
claro y lo que busquen, porque no muchas veces lo que te gusta a ti. A mí me encantan los primeros planos, creo que todo el mundo que me conoce lo sabe, pero claro, en un primer plano no puedes meter ambiente y publicidad. Claro. Entonces, pues es que la tienes que coger, aunque a ti no te, porque a lo mejor también es verdad que como entrenadora de baloncesto muchas veces ves una mecánica de tiro que no te convence nada, y aunque la foto es una foto muy chula, dices, es que esta no me gusta. Claro. Y como soy así, la quito. Pues dices de repente, ¿qué hace tirando así? Entonces, la quito. No, pero sí que es verdad, a ver, que me voy un poco, como ves, hablo mucho.
Me encanta, sí.
Las fotos, lo que decía, lo de las 1.200 fotos por partido. Pues vas haciendo una pequeña limpieza, te vas quedando con las que te gustan. Según vas viendo las fotos, dices, ostras, a lo mejor en esta foto tenía que haber estado, me tenía que haber colocado en un sitio, me tenía que haber colocado en otro para conseguir una mejor foto. Entonces ya en el siguiente partido te vas con esa idea. Lo que hablábamos antes de que bajo la cámara muy rápido, pues ya cuando veo que es un partidazo ya voy con la cabeza, Rocío, pase lo que pase, tú ahí a tope, ta, ta, ta. Yo me acuerdo al principio pues que las alegrías cuando hay un partido me ponía justo en la zona de banquillo para pillar las alegrías, y no es en la zona de banquillo, es enfrente, para que no pilles a la espalda del jugador, claro, que lo que pilles es la cara, porque es el gesto, o sea, que es guay un chaval así de espaldas, de hecho luego es las que les suele gustar a los chavales, las espaldas, pero no, lo que mola es, jopetas, pero lo que mola es la cara del jugador. Entonces, pues eso, a ver, pues a raíz de ver todas tus fotos, te das cuenta de, jo, pero aquí no están transmitiendo nada, jo, es que aquí tal, y entonces ya para el siguiente partido lo corriges, no me voy a poner aquí, me voy a poner allí. No, pues mira, en esta que está muy oscura, la próxima vez me voy a poner un poquito más para acá. Y todo eso es, pues eso, si yo a todo el mundo le digo, si no, no tienes por qué estudiar fotografía, si lo que tienes que hacer es mogollón de fotografías, mogollón, mogollón, mogollón. O sea, es todo práctica, práctica, y evaluarte y aprender de lo que has hecho bien y de lo que has hecho mal y corregirlo. Pero que así es la vida realmente.
Totalmente. En gran parte por eso también me quería hablar contigo, porque yo creo que había muchos aspectos transversales al baloncesto como tal, a un jugador o un entrenador, incluso también al plano de la vida, como tú dices. Me has dejado antes un temita que lo voy a rescatar ahora, me has dicho esto, habría que hablarlo, que es el tema de las profesiones, pues sobre todo cuando hay poesía de por medio, cuando hay tanta todología y tanta opinología, ¿no? Hay mucha competitividad también, y hablaba antes de esas situaciones de sacando codo en vez de para cerrar el rebote para tener la mejor foto, ¿no? O no la mejor foto, sino mejor foto que tú. Mejor foto que tú, que está detrás mía o que te has quedado ahí, ¿no? ¿Esto es algo frecuente o algo que hace más ruido que otra cosa? ¿Cómo es tu relación un poco con una profesión que entiendo que también llevará inherente esa competitividad de a ver quién hace la mejor foto, quién tiene más likes o quién tiene más repercusión, quién consigue el mejor trabajo?
A ver, con lo de los likes y seguidores y tal, no le voy a dar más bombo porque, insisto, como no nos dan de comer a ninguno, o por lo menos a mí no,
Ahora ya lo hemos
nos
hablado, o
tiene
sea
que dar
que
igual.
perfecto.
Pero sí que es verdad que a la gente le importa, o sea, a la gente le importan sus likes y a la gente le importan sus visualizaciones. Entonces, el tema de la inmediatez sí que le veo mucha importancia en redes sociales. A mí me da un poco más igual. Entonces, bueno, pues termina un partido y yo no estoy loca por subir las fotos, porque lo que quiero es subir buenas fotos. O sea, no es tanto a lo mejor para mí la rapidez, sino la calidad de las fotos. Entonces, a mí no me importa subirlas al día siguiente, pero subir buenas fotos. Pero yo hablo de mi trabajo. Entonces, a mí eso me da igual. En cuanto luego a la competitividad de empujones y tal que comentábamos antes, esto se ve mucho, por ejemplo, en las finales, donde hay entregas de trofeos, de a ver quién se pone primero, a ver quién consigue, yo me pongo delante y yo encima, como soy una persona que no me enfado con facilidad, pero sí me pico mucho, soy muy picojosa, no sé si existe esa palabra, pero me pico con
No
facilidad.
la inventamos, sí.
Si, por ejemplo, pues te fastidia, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, en un partido, en una final de ACB que he cubierto este año, el Real Madrid-Barça, jopetas. Yo sé que la tele tiene que retransmitirlo, pero es que yo estoy trabajando. Yo quiero hacer la foto de cómo el Barça levanta la copa. Entonces, si te pones delante, tío, no veo. Y este año también me ha pasado otra vez y me da mucha rabia. Y bueno, de hecho, no lo quise publicar porque, claro, el problema es que si ahora ya lo protestas todo por redes sociales, en algún sitio te ponen la cruz. Y como te pongan la cruz, muy poca. Luego te cuesta mucho levantarla. Te lo voy a compartir a ti. Y espero que luego esto no lo vea mucha gente, porque es verdad que si haces una crítica, que tampoco es algo malo, no estás faltando el respeto a nadie, pero joder, la gente ya parece que te sentencia. Este año he ido a un partido de cuando vino Luca a jugar contra el Real Madrid,
Ah, sí,
que jugó muy
el
poco.
Dallas Madrid. Exacto. Salió para hacerse la foto, nunca mejor dicho.
Eso es. Bueno, pero lo conseguí, me costó, pero lo conseguí. Entonces, yo ahí estaba en segunda fila. Había dos filas de fotógrafos. Yo entiendo que estoy en segunda fila, no soy un periódico conocido, no, o sea, yo entiendo que AS, Marca, tienen que estar en primera fila. Entiendo que a lo mejor no estás preparado para este evento, que tenías que estar mega preparado y tiene que haber dos filas y no has pensado a lo mejor que tiene que haber, la segunda fila tiene que estar un pelín más alta que la primera, porque si se te pone un fotógrafo delante más alto que tú, ya no ves nada. Yo lo medio critiqué un poco por redes sociales poniendo mis vistas del partido de hoy, que eran dos chicos delante. Eso lo puedo llegar hasta entender. Lo que no entiendo es muchas veces la poca empatía que tenemos entre compañeros y lo poco que nos ayudamos. No somos compañeros del mismo medio, pero sí somos compañeros de profesión y todos nos queremos echar una mano. O yo por lo menos lo veo así, que si el día de mañana a ti te pasa algo, yo qué sé, pasó este año en Distrito Olímpico. Una chica no podía hacer la foto porque solo tenía un teleobjetivo y necesitaba un angular para coger a todo el equipo junto. ¿Qué te cuesta en un momento, jolín, quitar tu objetivo? Si le vale, claro, que muchas veces también es complicado, y dejárselo a esa persona y que haga una foto. Si es que no te cuesta nada, si nos ayudásemos entre todos, yo creo que sería más sencilla. El caso, en este partido del Real Madrid me pareció algo un poco surrealista, lo egoístas que podemos llegar a ser. Cuando esos fotógrafos de primera fila estaban editando sus fotos para sus medios porque necesitaban la foto ya, que es algo súper entendible, ¿qué te cuesta esos 5 minutos, 10 que tú tardas en editar esas fotos y publicarlos en tu plataforma, ponerte en esa segunda fila y la gente que hay en segunda fila que avance? O
Claro.
sea, eso me refiero, no nos ayudamos entre nosotros. Pues yo, por ejemplo, te decía antes, tengo la suerte, pues eso, de que mis compañeros, Juan, Alberto, Edu, me echan una mano. Pero, jolín, los que no nos conocemos, ¿por qué no nos ayudamos entre nosotros? ¿Por qué no nos dejamos, si al final todos podemos trabajar cómodamente? 30 minutos tú estás haciendo fotos en primera fila y me dejas a mí 10, para por lo menos que tenga 10 fotos potables y pueda ir a mi casa contenta.
Claro.
Pues me fui en el tercer cuarto enfurruñada porque es que solo me salían calvos en la foto, porque encima
Claro.
me salieron dos fotógrafos delante calvos, encima me daban brillo, me fui enfurruñadísima a casa como una niña pequeña.
¿Pero tú preguntaste por ponerte delante o fue algo más
Sí
de...
que es verdad que no lo hice, pero también tiene un porque muchas veces me ha pasado algo curioso, que es verdad que ya poco a poco estamos cambiando, pero yo sigo pensando que la fotografía es una profesión bastante machista. Y a lo mejor me van a caer piedras, pero yo lo veo así. A mí alguna vez se me ha dicho que no a algún trabajo por ser mujer. O se me ha visto como, ah, claro, vienes aquí a hacer fotos para ligar con los jugadores. Sí, claro, justo a una pista de baloncesto. Entonces, sí que es verdad que no lo hice un poco diciendo, como muchas veces me siento y me dicen, ay, la niña aquí haciendo fotos. Jopetas, que
Un
la
poco
niña era a lo
ese
mejor,
paternalismo y demás.
claro, digo, que la niña a lo mejor era cuando tenía 17 años, ¿sabes? Que
Claro.
ahora tengo ya 34, que niña ya, pues bueno, si lo comparamos contigo, sí, pero...
Ahí está.
Entonces, no sé, pues no, no lo hice. También es verdad que si estás escuchando a alguien, uf, no sé, sí que es verdad que lo podía haber dicho, ¿eh? Ahora lo pienso y yo que no me callo lo podía haber dicho. Pero me pasé todo el partido. Uf, si es que no, no veo nada, si es que ya no sé cómo ponerme, si es que me estoy estirando mucho, si es que, madre mía, si es que, o sea, me quejaba y se me escuchaba perfectamente. Entonces, sí que es verdad que lo podía haber dicho directamente, es verdad, ahora lo asumo. Pero en el momento no, no sé, pensaba, jolín, ¿no se dan cuenta que los que estamos detrás no estamos trabajando bien? Tenía uno a mi vera que como medía 2 metros, pues el chico la verdad es que tuvo bastante suerte, pero es que yo no mido 2 metros, ¿no?
Eso te iba a
Ni me
decir, que
acerco.
yo estaba ejerciendo un poco de abogado del diablo con esa pregunta porque, bueno, yo mido también 2,03 en este caso y es verdad que tengo la perspectiva a veces de que no me acuerdo de estar, por ejemplo, hemos hablado de concierto antes, pues hace este verano estuve en un festival y claro, pues iba, cantaba Leiva, ¿no? Y estaba yo con otro amigo que es de baloncesto también, o sea, imagínate otro gigante. Y había dos chicas detrás, porque de repente estábamos ahí bailando tal, y me di la vuelta y fue como, me cago en la hostia, no están viendo, ¿sabes? Y fue como, no, poner aquí delante que por lo menos, pues claro, no sé si los de tres filas más atrás también le está pasando lo mismo, ¿no? Entonces, estaba ahí un poco ejerciendo de abogado del diablo, pero sí es verdad que no gusta mucho, un poco esa competitividad excesiva, sobre todo en detalles, que tú sabes, pues lo del no sé la palabra técnica, el foco, lo que ha hablado de quiero hacer una foto de todo el equipo, que ahora mismo no caigo en la palabra técnica que ha utilizado Rocío,
No, yo
el
te he dicho
componente de la
que
cámara,
el angular.
el angular, eso. Pues me parecen gestos que obviamente sí podrían tener más calado, pero bueno, el caso es que no pude, que conseguiste la foto de Luca al final, ¿no? Sin
Sí,
calvos.
sin calvos. También es verdad que hay una herramienta muy bien en Lightroom para recortar. Entonces
Madre mía.
sale Luca y luego recortas
Vale.
las cabezas y ya está.
O si no, siempre
Y
está
bueno, sobre
Twitter.
eso.
Que hay, no sé si has visto la típica de, oye, quita, pues típica foto en la playa que sale perfecta,
Me
tal,
encantan,
y
me
de repente
encantan.
detrás un tío con un bañado de patos, ¿sabes? Y dice, ¿podéis quitarme este, por favor? Soy un
Me
poco adoctrinado
encanta
con
y
eso.
además me encanta lo que curra la gente.
Es
Me
increíble,
parecen
o sea,
súper
salen
mega.
cosas que dices, ¿cuánto talento, macho? Tremendo.
Sí. Y probablemente perdido, porque luego no se dediquen a eso ni por asomo.
Totalmente.
Porque con esto también te iba a comentar de lo de la competitividad, del trabajo y tal, el daño que nos hacen los móviles. A los fotógrafos o las tablets o no sé, yo eso me pasa también otra vez mucho en las entregas, sobre todo de trofeos en los campeonatos y tal, cuando alguien siempre se te pone delante a hacer fotos con el móvil. Pero jolines, si la vas a tener, a lo mejor no al instante, pero la vas a tener 10 minutos más tarde publicada en una plataforma con buena calidad. No te pongas delante, si es que ya no es solo ponerte delante, es que te miren a ti, que a mí no me miren, entonces ya cuando tengo la foto, están todos los niños mirando a la persona que está ahí. Para mí yo creo, más allá de los calvos estos de primera fila, que al final ha sido un momento muy puntual, pero es que ha sido muy reciente, lo que más me revienta en el trabajo muchas veces es eso, lo de los móviles, o los papás frikis, que cada día hay más, que se ponen delante y te pues, empiezan a hacer fotos, jolín, que es que estoy trabajando, que primero que vas a tener la foto totalmente gratuita para que te la descargues, segundo que es que si yo no hago esta foto, me van a regañar porque estoy currando. O sea, esto es tu ocio, tu hijo, tú no sé qué, pero es que yo estoy currando. Entonces, creo que si, pues eso, llegásemos todos a un acuerdo, simpatizásemos un poco, oye, esta tía está currando, oye, este papá, normal que quiera hacer fotos al hijo, pues si es que luego cabemos todos. Pero siempre hay gente que es como el yo, y pues es muy difícil.
Y que es todo un poco como los paisajes, ¿no? Que hablábamos antes, que al final el paisaje de Sierra Nevada lo puedes tener en Google, pero no hace falta que te pegues con otra persona
A
para
ver,
hacer
yo
esa foto antes,
entiendo
¿no?
que el paisaje de Sierra Nevada te apetezca hacerlo a ti, no
Obviamente.
quieras bajártelo en Google, pero por eso te digo que hay espacio para todo el mundo.
Pero bueno, no vamos a robarte más tiempo con Kiwi, que ya te está ahí
No, no te preocupes,
solicitando.
que mira, sí,
No.
yo sé lo que quiere. Quiere mi zapatilla. Se la
Ah,
doy y
vale.
ya.
O
Ah, espera. Toma,
sea,
corazón.
tiene un sentido su.
Mira, ¿quieres verle? Voy a ver si. Mira, sube. Sube. Sube.
Bueno, esto
Arriba.
para la
Mira.
viralización del podcast yo creo que sería fantástico.
Ay.
Ahí me muero, me lo como.
Mira mi bombón.
Me encanta. Qué bonito. Hola, Kiwi. Saluda a los espectadores de YouTube, que son los únicos que estarán viendo. Y si estás escuchando en tus podcasts, pues te estás perdiendo un perro la mar de bonito que ahora mismo se está comiendo una zapatilla. Así que cosas que pasan en el directo y que también es
Animo a
parte
todo el mundo
de.
a que tenga perro, ¿eh? Puedo prometer y prometo que aunque a veces se porta de regulinchi y me muerde, me ha cambiado la vida por completo.
Yo porque nuestra casera, mi casera no nos deja, pero mi idea también es tener o adoptar uno en cuanto pueda. O sea que ahí no me tiene que convencer.
A ver, también te
Eso por
digo,
un lado.
yo como fotógrafa que pasa mucho tiempo fuera de casa fin de semana, que es lo que más me costó decidir para tener perro, hay veces que lo
Claro, es que
paso
luego está el
regular.
tema de la conciliación en este caso, pero con el animal, claro.
Lo paso regulín cuando, a ver, es que todavía no tiene ni 7 meses, entonces muchas veces digo, jo, pobrecito, no es porque me la líe, porque la verdad es que cuando está solo se porta súper bien, pero digo, ¿y qué hace tantas horas solito, pobrecito? Pues para eso no tengo un perro. Ya te digo que es lo que más nos costó a la hora de tener un animal en casa, pero que eso, que hay que darle muchas vueltas antes de decidirlo, porque ahora que, pues, por ejemplo, yo salía los sábados por la mañana temprano y volvía por la noche y iba de partido en partido, ahora muchas veces tengo que hacer pues un pequeño
Break,
descansito para volver
claro.
a casa. Sí, iba a decir un Kit Kat, pero ya muchas veces digo lo de tómate un respiro, tómate un... No, no hago el anuncio entero, pero lo del Kit Kat y la gente no sabe qué es. Me siento vieja.
No. ¿Cuánto pasa el tiempo? Madre mía, que...
¿Te puedo preguntar yo a ti algo? ¿De qué año eres tú? A ver.
Yo tengo 30, soy del 93.
Bueno, pero,
Sí, sí.
o sea, yo soy más mayor, ¿ves? Me
Sí.
siento mayor. Pero tú sí sabes lo que es un Kit
Claro,
Kat. Bueno,
obviamente.
pues ya
Sí.
los chavales de hoy, que yo tampoco entiendo sus palabras modernas de ahora, o sea, que estamos un poco empatados. Pero cuando digo tómate un Kit Kat o no sé qué, un Kit Kat, me dicen, ¿qué hiciste?
Se nota el paso del tiempo, pero bueno, esperemos que para bien. Rocío, quería cerrar con algo bonito. Hemos hablado antes de la competitividad, nos hemos metido con los calvos, sin que se malinterprete esto. Y el otro día vi no sé si era muy seguidora de la fotografía de la NBA o no, pero jugó LeBron James, que está en su temporada número 20 o 21, 21 creo. Jugó en Sacramento hace poquito, hace unos días, ¿no? Y le hicieron una foto, pues, del típico mate que se mete él, pues, haciendo el tomahawk, ¿no? Abriendo el brazo. Y resulta que esa foto la había hecho el mismo fotógrafo que le fotografió en su año rookie hace 20 años en Sacramento, desde el mismo plano y con el mismo gesto. Entonces, a mí, hablaba antes, ¿no? De esas fotos que le hace a adolescentes y gente que luego te encuentras de mayor y que le vuelves a hacer la foto. Te quería preguntar por tu foto preferida, pero quizá ahora, haciendo la analogía con la foto de LeBron de este fotógrafo, quizá tendríamos que hablar de tu experiencia más bonita dentro de la fotografía, si quieres unir dos momentos o ese vínculo del que estamos hablando. Así que puedes responder a cualquiera de las dos, que no sé si tendrá una cosa que ver con la otra, si es una foto única o si es más una experiencia global que te pasó o que recuerdas de una foto en concreto.
Es unas preguntas muy complicadas. Pues mira, no tengo ni mejor foto ni mejor recuerdo, sí, porque tengo un mogollón de recuerdos de pues Jolín, es que cuando a mí sobre todo lo que me mola es mostrar sentimientos. Entonces, cuando veo que hay gente que llora de alegría, los sentimientos malos los intento aparcar, ¿vale? Entonces, cuando veo que la gente, pues eso, llora de alegría o que grita porque acaba de ganar, a mí todo eso me flipa y me encanta plasmarlo, que es mostrarlo y luego guardarlo para unos años más adelante. Creo que son recuerdos súper bonitos.
Sí.
Entonces, muchas veces, aunque yo no salga en esos recuerdos, a mí me encanta revivirlos y me encanta verlos, pero yo no te puedo decir ahora mismo, no sé, creo que llevo desde los 17 haciendo fotos, ¿no? O sea, llevo justo 17 años haciendo fotos, la mitad de mi
La
vida.
mitad de tu vida, mira, todo.
Yo creo que todavía es demasiado pronto para hablar de mi foto favorita que haya hecho. Tengo un mogollón de fotos que me encantan, sobre todo a lo mejor, pues yo qué sé, de gente a la que quiero y la que aprecio, lógicamente, pues no sé, a lo mejor, pues de entrenadores a los que tengo mucho cariño, a la gente, a jugadoras a lo mejor que he entrenado cuando eran pequeñas y a día de hoy siguen jugando y las he podido hacer fotos. No sé, es que tengo tantos recuerdos que quedarme con uno, no sé, sería muy chungo por mi parte quedarme solo con uno, pero tengo mogollones de fotos que me han encantado hacer y siempre hablo de gente, o sea, claro que he hecho fotos a mi Calderón o a los Gasol y claro que te encanta, pero no sé, yo creo que me quedo más con fotos de gente pues a la que admiro, a la que aprecio, que ojo, admiro a Calderón, ¿eh? Tengo una foto en
Una cosa no
mi
quita la
silla de
otra,
noche,
claro.
pero no sé, a gente a la que quiero hacerle fotos, haciendo lo que más le gusta, disfrutando, pues por ejemplo, lo decía esta mañana, ¿no? El hacer fotos a Pedro Bonofilio ayer en el concierto, ya no suelo verle, es hacerle fotos, o sea, a mí me flipa, porque yo estoy feliz viendo a mi gente feliz. Entonces me podría quedar con esas imágenes fácilmente como favoritas.
Me ha gustado tomar mucho lo que has dicho de que tu foto favorita está por llegar, ¿no? Porque todavía es pronto y me ha gustado un poco esa perspectiva,
A ver, hay una
esa
frase de un
reflexión.
fotógrafo que no sé cómo se llama, pero que dice eso, ¿no? De mi mejor fotografía es la que haré mañana.
Qué bueno.
Yo no le voy a copiar, pero bueno, sí, es un poco así. O sea, yo
Poco
creo que
referencia.
todavía no puedo. A lo mejor, pues yo qué sé, cuando espero que cuando sea muy mayor me vuelvas a hacer esta pregunta y te diga, pues mira, sí, después de toda mi carrera de tantos años me quedo con esta foto. Pero ahora mismo te podría decir, oye, pues mira, tengo mogollón de fotos que me encantan, pero mi super mega fab, pues creo que
Qué bueno.
todavía no la he hecho. A mi kiwi le he hecho fotos muy bonitas.
Luego iré a hacerle scouting a las fotos porque vamos, me encanta. Y me quedo embobado viendo fotos y vídeos de perros y animales, en fin. Cosas del tiempo libre, pero de verdad, Rocío, que me ha encantado. Tenía unas expectativas muy chulas de este episodio. No sé, me gusta también traer a personas que vean el baloncesto, el deporte y la vida de una manera diferente, porque al final eso también es psicología. Yo me tomo muchas veces la libertad de decir que la psicología no lo es todo, pero está en todos los lados, por eso me permito el lujo de traer a gente que no solo tiene que meter el balón y la pelota por un aro, sino gente que trabaje desde otro tipo de perspectivas relacionadas con la pista. Y me ha encantado, la verdad, ha sido un placer y se nota que tu discurso es emocionalmente muy, muy aprendido, eso siempre le da un toque muy chulo a estas conversaciones y a mí la verdad es que las disfruto un montón. Así que te dejo el micrófono abierto para que cierres este episodio número 55 de Psych and Roll como te apetezca y espero que hayas estado pues mínimo igual de a gusto de lo que he estado yo porque ha sido un placer, de verdad.
Bueno, pues de nuevo te quiero dar las gracias. He estado súper mega cómoda. Sabes que estaba atacadísima, que te había preguntado miles de veces y cuándo y qué vamos a hablar y se me da fatal. Creo que me he trabado muy pocas veces. Señal de que he estado súper mega cómoda. De hecho, esto se me ha hecho cortísimo. Me
A mí
hubiese
también.
encantado hablar de mogollón de cosas más porque, no sé, me encanta hablar de estas cosas. Entonces, nada, de nuevo darte las gracias. Que nada, que estoy aquí para lo que necesites y que nos seguimos viendo, ¿no? Por las redes sociales.
Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.